6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes de la evolución de los heridos tras la explosión de una vivienda en Valladolid en la que ha muerto una mujer de 53 años. De las 12 personas que fueron trasladadas al hospital, dos permanecen en estado grave en la UCI, mientras que otras tres siguen ingresadas en observación. El resto ya ha recibido la alta médica. Todo apunta a que la explosión de gas se originó en el domicilio de la fallecida. Alba es una de las vecinas afectadas.
Mal, estoy muy afectada, estoy dando gracias a Dios porque no estábamos en ese momento mis hijos y yo aquí, porque si no volamos por los aires, pero muy afectada porque es mi casa y es fuego todo.
Y también la última hora pasa por un incendio que se ha declarado en Oropesa del Mar, en Castellón. El fuego se ha iniciado en una zona de pinos y se encuentra muy cerca de una urbanización.
Hay fuego hacia allí.
Así suena uno de los helicópteros cogiendo agua cerca de una playa cercana. Se ha declarado el nivel 1 dentro del plan especial de incendios forestales debido a la proximidad de edificaciones a la zona afectada. Y por lo demás, se intensifican las salidas de extranjeros que huyen de Níger tras el golpe de Estado. Desde Francia han conseguido fletar dos vuelos con destino a París con cerca de 500 personas, tanto francesas como de otras nacionalidades. Desde el Ministerio de Exteriores de España se sigue trabajando para poder evacuar a los más de 70 ciudadanos españoles que se encuentran atrapados en ese país. Uno de ellos es Rafael Marco, misionero que vive a unos 150 kilómetros de la capital.
La embajada nos han dicho esa posibilidad, ya que no hay vuelos comerciales, el que quiera repatriarse que lo haga. Más o menos de Francia vi un texto muy parecido. No es por una cuestión, no lo sé, eso ellos, pero no presentan una situación grave la sociedad, pero yo no tengo intención de marchar, ¿no?
En menos de una hora, en la linterna de COPE, analizarán lo que está ocurriendo en Níger y te van a contar las consecuencias de este golpe de Estado en pleno corazón de África. Y la policía de Gibraltar ha detenido al capitán del buque causante de un vertido de petróleo en la bahía de Algeciras cuando se encontraba realizando un trasvase de combustible. Se trata de un hombre de 56 años que está siendo investigado por un delito de contaminación, mientras continúan las labores de contención del vertido por las que permanece cerrado el puerto de Gibraltar. Juan Macías, el teniente alcalde de la línea de la Concepción, contaba en COPE cuáles son los principales problemas que hay en la zona.
El origen del problema está en la cantidad de tráfico marítimo que hay en la bahía y en el estrecho y la falta de regulación del mismo. Tráfico muy grande debido a, evidentemente, el estrecho de Gibraltar, el tránsito entre el Mediterráneo y el Atlántico. Con la cantidad de industrias que tenemos aquí, eso provoca que haya un tráfico muy grande y no está ordenado.
Y el Barça desmiente haber perdido la palanca de Alemania, Manuel Raez.
Y es que, según TV3, informaban que el fondo alemán y que iba a adquirir el 16% de Barça Studios por 65 millones de euros se ha echado atrás, pero, según informa nuestro compañero Víctor Navarro, el Barça niega rotundamente que haya perdido la palanca que debe de servir para inscribir a todos los jugadores que han llegado este verano. En lo deportivo, mientras, el conjunto culé ha ganado esta madrugada 0-1 al Milan con un gran gol de Ansu Fati, pero el foco después del partido siguió siendo el de Dembélé. Su ex compañero Marcos Alonso se siente así con la marcha del francés.
Es un jugador importante, ¿no? Pero como te digo, hay que mirar para adelante. Creo que tenemos una plantilla muy buena y con lo que estemos al final de mercado habrá que ir con todo, ir todos juntos y intentar hacer un buen año.
En el Real Madrid se preparan para jugar esta misma madrugada contra la Juventus a la 1:30 y Carlo Ancelotti ha hablado en rueda de prensa por la nueva posición de Vinicius en esta pretemporada.
Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar goles. Esto tenemos que tenerlo en cuenta.
La noticia en el entrenamiento de los blancos ha sido Rüdiger, que ha tenido que abandonar la sesión por molestias en el tobillo, uniéndose así a las bajas de Mendy, Ceballos y Güler. En los amistosos de pretemporada, Atlético de Madrid-Real Sociedad a las 3 de la madrugada en México, donde también se juega el Betis-Sevilla a las 5. Getafe-Granada a las 8 menos cuarto en Puerto Llano, Nápoles-Girona ahora a las 6:30, Valladolid-Rayo en el José Zorrilla a las 8:30 de la tarde.
Y sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un Un 22 de marzo de 1895, los hermanos Lumière cambiaron el mundo del ocio. El que el movimiento cobrara vida en la pantalla fue un momento clave de la historia. La primera cinta cinematográfica de apenas 46 minutos se proyectó en la pared de la Sociedad Francesa de Fomento de la Industria Nacional y se titulaba Salida de los obreros de la fábrica Lumière. Durante los últimos años, las salas de cine han sufrido en sus cuentas la irrupción de las plataformas de contenido en streaming y también la pandemia de coronavirus que los mantuvo cerrados durante meses, ¿no? El actor Javier Gutiérrez hablaba de esta cuestión y de la magia que tiene el seguir acudiendo a las salas de cine.
Y ojalá que el público asista al cine, siga asistiendo, ¿no? Creo que, por un lado, la irrupción de las plataformas ha sido muy buena para nuestra industria. Quizá tenga un espíritu demasiado romántico, pero creo que el cine donde se debe disfrutar es en una sala de cine.
En una sala de cine. Lo cierto es que hay personas que todavía siguen acudiendo, incluso a veces en masa, ¿eh? Algunos estrenos, como estamos comprobando en los últimos días, con películas como Barbie o Oppenheimer, a las salas de cine. Pero, bueno, no se sabe si es algo puntual o afortunadamente es algo que se va a recuperar. Y lo que es verdad es que hay personas valientes que aman el cine, que invierten su dinero y su tiempo apostando, ¿no?, porque las salas sigan vivas. Vivas y además que lleguen a cualquier parte. Este es el caso de Joaquín Fuentes. Joaquín es fundador y gerente de una empresa que se llama Project Film y con esta empresa logra llevar el cine tal y como lo hemos conocido siempre, a pequeños pueblos de toda la geografía española. Joaquín, y ahora también con la ayuda de su hijo Alberto, trabajan, fíjate, en la gestión de 16 cines en pequeños pueblos de España. Tienen uno, para que te hagas una idea, por ejemplo, en Miranda de Ebro, el cual es de alquiler, pero el resto trabajan a convenios con los ayuntamientos, que así lo desean, ¿no? Los pueblos donde los Fuentes han puesto sus cines no están cogidos al azar. Todos tienen en común que son, a lo mejor, pues cabeza de comarca y que su población oscila entre 5.000 y 15.000 habitantes. Ellos tiran de empresas locales para acondicionar y pintar las instalaciones, para poner una moqueta, para instalar el mobiliario, y así se garantizan también que los vecinos pues no vean el nuevo cine como algo extraño y sobre todo como algo pasajero. Y luego, bueno, pues ellos ponen las películas, los proyectores, se encargan de las licencias. Tienen cines desde Viveiro, en Lugo, pasando por Cuellar, en Segovia, hasta Totana, en Murcia, o Cabeza de Buey, en Badajoz. Es decir, que van sembrando de cines España. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, te tengo que corregir un poco. Cuellar ya no lo tenemos, hace 2 o 3 años que lo tuvimos que dejar.
Sí.
Pero vamos, como sabes, como bien dices, estamos por toda España. De los pueblos que quieran tener cine, pues ahí estamos nosotros. Dependemos del público siempre.
Pero ¿esto cómo funciona? ¿El alcalde os llama y dice, oye, que aquí queremos instalar uno de vuestros cines, o cómo funciona?
Correcto. Casi siempre nos llaman. En alguna ocasión hemos tenido que nosotros, cuando nos hemos visto un poquito apurados, pues hemos llamado al ayuntamiento ofreciendo nuestros servicios.
Claro.
El caso más peculiar fue el de Daimiel, que era un local que era de una feria de muestras, un local que parecía un hospital, un cine de un hospital, y el alcalde, le dijimos lo que tenía que hacer, por muy poquito dinero, apostó por nosotros, y un año después de nuestra primera visita se abrió el cine en Daimiel. Y en otros sitios pues hay muchísimos teatros por la geografía española que están parados y que nosotros intentamos darles vida. Eso ya dependemos mucho, tenemos muchas trabas a nivel burocrático porque tienen que salir a concurso. Entonces, bueno, pues se presentan empresas que no tienen la experiencia, porque ahí está mi experiencia de 30 años o de toda la vida de pueblo en pueblo poniendo cine. Se presentan empresas que lo hacen más barato. Decimos en nuestra tierra que chorizos gordos que pesen poco no hay. Entonces le ofrecen el servicio por menos dinero, pero que a los 2 meses o 3 lo tienen que cerrar porque no ofrecen por la calidad que ofrecemos nosotros.
¿Cómo son vuestros cines, Joaquín? A ver si nos hacemos todos la idea. Porque, claro, cuando uno piensa a alguien que está llevando cine a determinados pueblos donde no hay cine, piensa a lo mejor, fíjate, en aquellos antiguos feriantes, ¿no? Que iban con un proyector, sacaban una sábana y empezaban a proyectar y que iban de sitio en sitio, de pueblo en pueblo, de forma itinerante.
No. No, eso ya lo hacía yo con mi padre, que para descanse en los años 65. Ahora mismo, mira, en Peñarán de Bracamonte, por ejemplo, un teatro del año 1891, precioso. En Daimiel, como le he dicho, lo hemos actuado a nosotros. En Peñarroya también era, en Peñarroya Pueblo Nuevo, pues era un salón de actos que le hicimos como había que hacer y lo hicieron muy bien. En Villarcayo, que hemos abierto y hemos tenido la desgracia de que se ha estropeado el aire acondicionado, y lo tenemos cerrado, también es un sitio muy bonito. Viveiro eran tres salas que estaban cerradas y que apostamos nosotros por abrirlas. Y luego hay cines, por ejemplo, como ha dicho Cabeza del Buey, ahí nosotros en Cabeza del Buey lo gestionamos. El ayuntamiento confía en nosotros para que nosotros le gestionemos la programación. Pero vamos, de los 18 cines que llevamos, cada uno son muy peculiares, no tienen nada que ver. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, la proyección es con láser, la proyección digital, y el sonido, el último grito, o sea, el último procesador de sonido tenemos, y no tiene nada que ver con aquello que cuenta de ir ya con una sauna, que es lo que hacía, te repito, que hacía mi padre y yo cuando éramos pequeños.
¿Y qué películas proyectáis? ¿Las de estreno?
Pues
¿las últimas?
Mismo, ya, las últimas, nosotros hemos estrenado Barbie, la gran sorpresa de la temporada, la estrenamos en Miranda de Ebro y en Daimiel, con una acogida pues como en toda España. Ponemos siempre las películas, casi siempre de estreno, o en segunda o en tercera semana. Date cuenta que, por ejemplo, esta semana pasada se ha estrenado Barbie y Oppenheimer. Tenemos una sola sala, no podemos poner, tenemos que escoger una. No escoger, lo que también nos dan, ¿sabes? Porque, bueno, las distribuidoras a los pueblos pues, nos tratan de aquella manera, ¿sabes? Bueno,
ya pues, me imagino.
Hay veces que no confían en nosotros y tenemos que esperar a que nos den ellos el día que la tenemos que poner. Pero vamos a la última.
No, totalmente. ¿Y cuál es el cine más antiguo con esta gestión de la que estamos hablando y que ha permanecido durante más tiempo de forma ininterrumpida?
Pues de forma ininterrumpida el que más llevamos es el de Peñaranda, de Bracamonte, que ahí estamos luchando como cosacos, porque es muy difícil el llevar una programación en una población de 6.000 habitantes. La llevamos, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en Peñaranda de Bracamonte, como en otros muchos locales, no pagamos la luz, ahí solo nos deja el ayuntamiento local. Pero yo siempre digo que los pueblos tienen lo que se merecen. ¿Y por qué digo esto? Si tú tienes un cine en un pueblo y te vas a Salamanca o te vas a la capital y no apuestas por el cine de tu pueblo, pues lo tendrán que cerrar. Luego se quejan ahí, en mi historia habrán visto que en el año 88 tuve que cenar el cine de Guijuelo, pues por lo mismo, ¿por qué se cierra un cine? Bueno, pues porque la gente, el público no va. Y no es por las películas, porque nosotros, como he dicho antes, vamos a la última. O sea, estrenamos la película en el pueblo, este verano en Peñaranda de Bracamonte, por ejemplo, pues hemos puesto desde Indiana Jones hasta Misión Imposible, pasando por vacaciones de verano. O sea, lo último del último. Y este fin de semana hemos puesto Barbie.
Bueno, pues fenomenal. Oye, ¿cuánto tiempo lleva el de Peñaranda, que no me lo has dicho? ¿Cuántos años?
Pues 32 años.
Toma, 32 años, sí, que ya son ahí, años, pasando, ya son años, ¿eh? Ya.
Pasamos ahí por muchas visitas. Alberto, que estará escuchándonos, la primera vez que fue al cine con su madre y no había nacido en la barriga de su madre. Pues mal dicho, era en junio del 91 y él nació en julio del 91. O sea, 32 añitos.
Alberto, que es tu hijo. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y que sigues ahora la tradición familiar y trabajas también con tu padre, ¿no? En todo esto del cine, porque sí, tú también, sí, pues eso, has mamado el cine desde que naciste.
Exacto, seguimos luchando de pueblo en pueblo.
A ver, Joaquín, dime, Joaquín.
No, tengo que decir que si no fuera por él, ahora mismo el cine no tiene nada que ver con lo que yo llevaba en los años 60, ¿sabes?
Claro.
Ahora mismo todo es informática e inglés. Entonces,
o sea, el de la digitalización es tu hijo.
Es Alberto, es... correcto.
Entonces, pues como decía, en tantos negocios.
Decía, claro, lo que decía Javier, nosotros, si me permites, mi empresa ha salvado todo, o sea, ahora dicen las plataformas, pero hay que acordarse de cuando los vídeos nos ponían las películas que yo ponía en mi cine, me la ponían en todos los bares del pueblo. Eso en Guijuelo. La misma película. Costándome 30.000 pesetas en aquella época y claro, iba la gente que le gustaba así.
Pero mira, aquí estáis a pesar de todo. Oye, vamos a hacer un poquito de historia, Joaquín.
¿Contento por el triunfo? Muy contento, muy contento. Eso es. ¿Inquieto durante la votación? La verdad, no tuve tiempo. Magnífico. Insensible a las emociones fuertes. ¿En qué piensa gastar el dinero? Aún no lo sé. ¿Casado? No. Entonces su novia lo decidirá. ¿Cuál es su profesión?
Policía.
¿Comisario?
No.
No. ¿Inspector?
No, no.
¿Guardia?
Agente. Agente del quinto grupo.
¡Ah, quinto grupo! Entonces el título de la obra está relacionado con su profesión.
Bueno, ¿cuántas películas que forman parte de tu vida en realidad, no, Joaquín? ¿Cómo está?
Correcto. Esa película la estaba proyectando mi padre en el cine La Huerta de Piedrabes, en Ávila, el día que yo nací. Tengo una anécdota que me contaban mis padres, que entonces hacía descanso, los rollos duraban una media hora. Mi madre me sacaba en un capazo al cine, que era un cine de verano, y yo estaba tan tranquilo durmiendo en mi capazo, y cuando se acababa el rollo, yo me ponía a llorar. Y mi padre ponía el micrófono y todo el pueblo se enteraba de que era el descanso del cine. Por mi llanto.
Porque el niño lloraba. O sea, que tú llorabas y no escuchabas la película de fondo.
Era como ahora nos dormimos con la radio, pues yo estaba dormido con el sonido de la película.
Qué bueno. O sea, y tú me contabas antes, ¿no?, que tú sí llegaste a ir con tu padre proyectando películas de pueblo en pueblo, lo que te decía yo de sacar la sábana y poner el proyector.
Correcto. Nosotros íbamos con un 600, que ya ahora veo el 600. Tengo que decir que mi padre siempre fue empleado, nunca tuvo la suerte de tener la empresa como tenemos Alberto y yo ahora, ¿no? Pero íbamos con un 600, que mi padre no sabía conducir, con una máquina de 16 milímetros, pues de pueblo en pueblo. Entonces teníamos que llevar una sábana. Yo siempre he dicho en mi página web, en mi historia, que yo acompañaba a mi padre a poner cine por los pueblos, una máquina de 16 milímetros, la pantalla era una sábana, la butaca cada uno tenía que llevarse la suya.
La silla de casa cada uno.
Correcto, y la taquilla era informatizada. Mi madre estaba en la puerta, cogía 3 pesetas y la metía en un bote.
Claro.
Eso es como llevábamos el cine en aquellos años 60. Después retomamos un poco el cine a nivel de cineclubs en la provincia de Salamanca, mi hermano y yo, y empezamos en el año 77 de pueblo en pueblo por Salamanca con las películas de Manolo Escobar, llenando discotecas y lo que hubiera, ¿sabes? En cualquier salón que llamando. Y los bancos, sacábamos los bancos de la iglesia en San Miguel de Valero, las butacas eran los bancos de la iglesia, que los sacábamos de la iglesia, los poníamos en el salón de baile y cuando acababa la película la volvíamos a meter en el...
En la iglesia, claro.
En la iglesia, ¿sabes? O sea, bueno, pues tengo...
¡Ay! Se nos ha ido, vamos a recuperar. Mientras tanto me quedo con Alberto. ¿Estás ahí, Alberto?
Sí, se cortó, yo sigo aquí, sí.
Sí, bueno, claro, con un padre como este, o sea, es que te tenía que gustar el cine sí o sí, o a lo mejor precisamente podías haber desarrollado una especie de rechazo a todo este mundo. ¿Por qué estás con él en la empresa? ¿Por qué has decidido seguir este camino?
Hombre, la verdad que es una vida, como dices, de cine. Es complicado porque al final es mucho trabajo, sí. Es siempre estar por ahí, pero la verdad que es muy agradecido. O sea, el tema de cuando vamos a los pueblos o tal, pues es conocer muchas cosas y lo que te agradece la gente que lleves eso a su pueblo. Y lo que estaba comentando mi padre, de llevar el cine con una sábana, nosotros ahora, aparte de los cines que tenemos, hacemos pues centenares de proyecciones de cine de veranos contratadas por ayuntamientos, por asociaciones, y nos seguimos moviendo pues por todos los pueblos de Extremadura, Castilla y León. O sea, de hecho yo ahora, en cuanto acabemos, me voy para un pueblo de León que tengo una proyección hoy a las 10.
¿Ah, sí? ¿Qué pueblo? O sea, ¿qué proyección?
Hoy yo voy a Celada de la Vega, que es un pueblecito que está cerca de Astorga, en la provincia de León, y ponemos Padre No Hay Más Que Uno 3. Pero vamos, además de mí, estamos otros 10 compañeros pues moviéndonos de pueblo en pueblo todas las noches de verano.
Oye, ¿y qué reacción tenéis de la gente de los pueblos cuando hacéis esto que me estás contando? Por ejemplo, lo que vas a hacer en este pueblo de León, ¿no? Este cine, de un día para otro, decir, o sea, quiero decir que lo proyectáis ese día, no es que pongáis un cine, sino que vais a hacer la proyección. ¿La gente acude en masa a verlo?
La proyección,
sí.
Pero montamos un cine, o sea, esto sí que no vamos como iba mi padre antiguamente. A taquilla, nosotros aquí, la verdad,
pero ¿cómo que montáis un cine?
Nosotros tenemos una pantalla, además, una extrañilla, llevamos pantallas hinchables, un equipo de proyección y en cualquier plaza a calle montamos una auténtica sala de cine. O sea, yo invito a que nos conozcan en nuestra web o por las redes sociales para que vean las fotos que subimos. Y la verdad que es impresionante como en cualquier sitio preparamos... Es que la verdad es que es así, es que preparamos un cine.
Pero ¿y las butacas sí que las siguen llevando de casa la gente o no?
Hay en pueblos que el propio ayuntamiento, la entidad que lo organiza, lleva sillas, pero muchos otros va la gente
digo,
con
oye,
su
no,
silla,
es que sofá, ya os veía, perdona, ya os veía también con una infraestructura en plan camión o furgoneta con todas las butacas también de un lado para otro. Ahí no llegamos, ¿no?
Eso ahí de momento no llegamos, pero sí que es cierto que en muchos pueblos sacan sillas, incluso lo que comentaba mi padre, de los bancos de la iglesia, lo sacan a la calle, al frontón o donde sea. Y la gente con los sofás de las peñas, los chavales, salen con el sofá, con mesas, se prepara una fiesta ese día.
Ya lo creo. Oye, claro, Alberto, tu padre Joaquín se pone a contar historias y no para, ¿no? Porque como son, primero, más años y segundo, pues de unas ha evolucionado muchísimo, ¿no? Desde que él empezó en esto hasta ahora. Pero tú también tienes muchas anécdotas también en que atesorar y que vas guardando.
Lo que pasa es que muchas ya se nos olvidan, porque al final, como te digo, es todas las noches y la verdad que cada noche pasa algo. Ya. Pues de pueblos, la última que me ha pasado, y esto ha sido 15 días, hemos llegado también a un pueblo en la provincia de León, tenían que apagar las luces de la calle iban con el repetidor de televisión, dejaron a todo el pueblo sin televisión. Y llegaron un par de hombres que no les hizo como mucha gracia el hecho de que esa noche no pudieran ver su programa, su tal, y bueno, pues anécdotas de esas de que llegas, vamos a pueblos, igual que vamos a pueblos grandes, también vamos a pueblos muy pequeñitos.
Claro,
pues la verdad que te digo, es un evento.
Oye, Joaquín, el padre en este caso, es que tú tienes para escribir un libro, ¿eh?
Bueno, tengo digamos, el orgullo de que ya me hicieron un documental Cine Ambulante donde cuentan un poco mi historia, y claro que tengo para hacer un libro, ¿sabes? Pero un libro bastante gordo, para contar muchas cosas de lo que es el mundo del cine en las pequeñas poblaciones. Yo estoy muy orgulloso de haber sido capaz en 30 años de vivir de lo que me gusta y tener, pues haber montado una empresa que quiero que siga Alberto y después mi nieto. Por eso esos agoreros que dicen que el cine va a desaparecer, pues yo pido que se queden otros 25 o 30 años para Alberto y luego mi nieto, que sepas que antes éramos operadores de cine, pero ahora somos cineristas.
¿Cineristas?
Cineristas, eso lo vamos a patentar. Que lo tengo aquí a mi nieto al lado, que le gusta también venir conmigo, y espero que sigamos otros 30 años. Yo ya tengo todo hecho.
¿El nieto también le gusta el cine? El nieto también, ¿no?
Aquí lo tengo con la camiseta de Project Field, y que quería hablar, pero este niño, ¿qué quieres que
te sí, que hable? ¿Pero cuántos años tiene? Mira, ¿cuántos años tiene?
Tiene 6 añitos.
¿Seis años? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Alberto
Diego, también.
Espérate. Se llama Diego.
Diego.
Espera, que te va a dar Pilar, te va a preguntar una cosa y tú le contestas. Espera. Se pone Diego, mira.
Venga.
A ver. Diego, ya.
Hola, Diego.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
¿Sí? ¿Te gusta mucho el cine?
Sí.
¿Sí? ¿Qué tipo de cine? ¿Qué películas ves tú que te gustan?
Por tipos malos, Barbie, aunque no lo haya visto, y...
¿Las has visto todas?
Spiderman, Ferdinand... 51 Spots, no. Es Woody y ninguna más, me acuerdo.
Pero un montón, ¿no, Diego? O sea, no paras.
Sí.
Tendrás un montón de amigos que te dirán, oye, Diego, llévame al cine hoy, ¿no?
Ya,
claro, bueno. ¿Y te gustaría dedicarte a esto del cine cuando seas mayor, como tu padre y tu abuelo?
Sí.
¿Sí? Pero ¿cómo va a ser el cine cuando tú tengas los años de tu padre? ¿Tú sabes?
No lo sé.
¿Verdad? Ni idea, ¿no? ¿Cómo serán ni las idea. Pantallas? ¿Tienes idea de cómo será la pantalla donde se vea el cine?
Grande, seguro.
¿Y qué es lo que más te gusta de toda esta vida? Cuando ¿Te llevan por los pueblos también cuando van a proyectar películas?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué te gusta?
El circuito, que no fume la gente.
¡Ah!
No, yo a eso no me dedico.
¿No? Dice tu abuelo que le dices a la gente que no fume.
Sí, no, me llama a mí para decir, oye, que están fumando en la calle. Están fumando, déjalo, que en la calle se puede fumar.
¡Ay, qué bueno!
Bueno, oye, pues ya has hablado.
Ya sabes. Sí. Oye, Diego, un abrazo enorme, ¿eh?
Dale, un beso, venga.
Un beso. No mires el móvil, ¿eh? Tú siempre la pantalla de cine.
Ya.
Eso, ¿vale?
Gracias,
eso
te... gracias Pilar. No. Estaba aquí nervioso. Ya te digo que nosotros hemos pasado todas las vicisitudes del cine, o sea, desde cuando llegó la televisión, después los vídeos, después internet, después todo. Y hemos sido capaces de después la pandemia, que fue una cosa ya pues como a todo el mundo, ¿no? Y ahí seguimos con la misma ilusión que tuve cuando empezaba con mi padre por ahí de pueblo en pueblo.
Pues qué bien, me alegro muchísimo porque me parece muy bonito lo que hacéis, de verdad. Y ojalá podáis, como tú bien dices, seguir haciéndolo muchísimo tiempo por ti, Joaquín, por tu hijo, por supuesto, Alberto, por el nieto, por Diego, que a saber, tendrá que lidiar Diego con la inteligencia artificial. Vete tú a saber, mira tú la que hay liada en Hollywood con los actores, los guionistas, ¿verdad? Que están en huelga, tantas cosas que pueden pasar, pero oye, resistiendo, que ya habéis resistido bastante y seguro que resistís a todo lo demás, ¿no?
Pues eso es lo que intentamos. Eso, ya te repito que los aguarelos dicen que el cine va a desaparecer y lo llevan diciendo hace mucho tiempo, pero ahí seguimos.
Qué bueno, me alegro mucho de conoceros. Oye, una curiosidad, tú que conoces tanto y sabes tanto de cine, últimamente pues estaba la cosa como muy, bueno, tranquila, por decirlo así, y ha llegado el verano y ha llegado este fenómeno que es Barbie, que está llenando los cines. ¿Tienes idea de por qué está ocurriendo?
Pues mira, el que más sabe es como el que más sabe de esto no sabe nada. O sea, te lo digo sinceramente. Mira, yo si me permites que te cuente una anécdota. En una ocasión, hace un año, cosa así o dos, me llamó una distribuidora, una chica que trabajaba en una distribuidora, y me dice, oye, Joaquín, ¿qué te parece a ti esta película? ¿Qué tal va a ir esta película? No me acuerdo, no sé qué título es ahora. Me dice, ¿qué tal va a ir esta película ahora? Digo, mira, si yo supiera de cine, ahora mismo tú estarías hablando con una de mis 5 secretarias y yo estaría en Miami. ¿Qué dice que no
sabe? Nunca se sabe, ¿no? Bueno, quizá Alberto tiene mucho que ver también, y a lo mejor pues con la promoción y con arrastrar a la gente a algo más, ¿no?, que la película, como a todo un fenómeno que lo rodea, que yo creo que es lo que ha pasado en este caso, pero quién sabe, como bien decís. Oye, Joaquín Fuentes y también tu hijo Alberto Fuentes y Diego Fuentes, una saga de cineristas era, ¿no?
Cineristas,
eso. Pues correcto. Que llevan el cine a cualquier rincón de España. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias
a vosotros. Gracias.
Adiós. Y los buenos consejos a cualquier rincón de España los lleva también Elena Forras, y en este caso son consejos de la Mutua. Elena,
¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Si estás cansado de que te suban el precio de tu seguro y ahora en verano pues no queremos que nos calienten la cabeza, no busques más y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Venga, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y ahora te veo en las fotos que estuviste con él un verano, ni invitando un chavito a tu piel, y bailar hasta tarde y comernos sin hambre y celebrar. Seremos un desastre sin solución, pero la vida contigo me sabría mejor. Siempre estás con alguien.
Bueno, te lo estamos diciendo, que hoy hemos sacado el lado más romántico de la gente, porque estamos hablando de amores de verano. Las historias que todavía recuerdas, que tienes grabadas ahí, ¿verdad?, en el corazón, porque un amor de verano no se olvida, Elena Fornas.
No, la verdad que no. Yo me acuerdo del mío. ¿Tú tienes alguno?
No.
¿No?
Es que yo soy muy sosa.
Deja, Pilar, por favor. En fin, que esta historia todavía duele, casi que mejor.
Pues me acuerdo, yo tenía 16 años. Tenía un compañero de colegio que nos invitó a su casa y nos presentó a su prima, Maribel.
¡Hombre!
De Sevilla, madre de amor.
¡Ay, Maribel!
¡Qué guapísima! Una cría de nuestra edad, de verdad, yo me quedé prendado, pero embobado. Mira que yo era tímido y era más bien así, pavete, pero me quedé enamorado. Luego vino a nuestro pueblo de visita, nos devolvieron la visita y yo me atreví, pero fueron las primeras calabazas, me dolieron bastante. En fin, son cosas de amores de verano de hace ya un montón de años.
Qué bueno.
Que no se olvidan, que no
Maribel,
se olvidan.
Maribel, una preciosidad, Maribel, que se quedó prendado de Maribel.
Qué dolor hace una mujer a veces. En fin, que hay una magia especial, depende del lugar, pero en esta ocasión pues había más peces en la ciudad que en el mar.
Mi amor fue playero, fue en la Costa Brava. Tenía yo, pues, 18, 19 años, sí. Y era un chico que me gustaba, pero, claro, una vez vino a la ciudad, entonces ya vi que la cosa no era lo mismo. No es igual. Un amor en pleno verano, el agua, la mar, el anochecer, en la ciudad. Me supo mal porque era un chico majete y buena persona, pero no, para hacerle daño más tarde... Lo corté antes.
Muy bien hecho, sí. Y tiene razón, yo es creo, que es en verdad, eso que dice. Es que el verano es lo que tienes, es otro contexto, es una magia especial, como dices, la playa, la arena, el sol, el relax.
Las noches de verano, claro, por favor, claro, es lo más bonito claro, que hay.
Las noches de verano, el moreno, que favorece mucho. Y luego, pues cuando la cosa vuelve a la normalidad, ya no pinta igual. Así que lo mejor es hasta aquí hemos llegado y se acabó la historia. Adiós. Venga.
Y tal vez el verano que viene, ya a ver si tienes suerte. En fin, que con esta historia normal que los expertos digan que la fruta es buena para la salud.
En Perpiñán, cogiendo albaricoques, íbamos una cuadrilla de jóvenes y los padres, y estábamos cogiendo albaricoques, y como a las 3 de la tarde estábamos cogiendo ya albaricoques en el árbol, pues me entró una angustia tremenda, me puse malísima. Y allá que un chico rubio, pues se preocupó por mí, va al árbol, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues hasta hoy, 41 años juntos.
¡Anda!
Dale, lo que salió
de los albaricoques, que me encanta cómo lo pronuncia, ¿no? Porque le pone mucho énfasis. Sí, sí. Albaricoques.
Hombre, es su historia de amor.
Oye, pues qué bonito. Mira, algunas además trascienden, no se quedan solo en el verano. Sí. ¿Eh? Comiendo albaricoques, no me sale. Qué bonito. Se lo cuentas a tus hijos y es como, no sé, muy bucólico, no,
sí,
además.
A mí me encanta, justo.
Bueno, amores de verano, que tenemos muchos esta tarde y vamos a contar y bueno, pues que los oyentes puedan escuchar muchos más, que para eso nos están llamando y escribiendo y dejando sobre todo notas de voz al WhatsApp de la tarde. Queremos más historias de amores de verano en el 607 1506. 02.
Viste enganchadito a tu piel y bailar hasta tarde y comernos sin hambre y celebrar.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. El viernes 4 por la tarde, el pontífice preside el rezo del Vía Crucis desde el Parque Eduardo VII de Lisboa. El sábado 5 por la mañana, rezará el Santo Rosario con jóvenes enfermos desde el Santuario de Fátima. Y por la noche, el Santo Padre presidirá en el Campo de Gracia la Vigilia de Oración. La Jornada Mundial de la Juventud llegará a su fin el domingo por la mañana con una misa en el Campo de Gracia de la capital portuguesa. La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 13.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dime si te reconoces en estas frases. Me cuesta mucho decir que no. Tengo mucha paciencia y voy aguantando hasta que se me hinchan las narices y entonces exploto diciendo las cosas de forma agresiva y luego me siento fatal. ¿A quién no le ha pasado alguna vez, verdad? ¿O a quién no nos pasa habitualmente? Yo, desde luego, a ver, voy a confesarlo, me reconozco bastante, ¿no?, en esto. Bueno, nos puede pasar en situaciones en el trabajo, con los amigos, con la familia, con nuestra pareja. Nos cuesta poner límites, decir basta cuando algo no nos gusta. ¿Y por qué? Normalmente porque queremos encajar, porque queremos ser aceptados y, por supuesto, por miedo. Miedo a perder el trabajo, a perder una amistad o a que se acabe una relación. El caso es que no debería ser así y no debería pasar nada si una relación de amistad o amorosa es auténtica y no es tóxica, claro. Si es así, deberían aceptar que a veces digamos que algo no nos apetece o que algo pues no nos gusta o que no queremos hacer alguna cosa. Pero, como digo, no siempre podemos, ¿no? Bueno, Alba Cardalda es psicóloga, es experta en neuropsicología y psicoterapia cognitivo-conductual. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y eres autora, además, de este libro, de título, desde luego, muy claro y muy descriptivo. ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? ¿Esto se puede hacer, Alba?
Cuesta, pero sí, sí que se puede hacer y creo que todos deberíamos aprender a hacerlo.
Bueno, pues vamos a intentar dar algunas pautas para aprender, aunque de lo que se trata, obviamente, es de que entremos en el libro, porque ahí tenemos todas las claves. Bueno, empezando un poco por lo que yo decía al principio, esto de me cuesta mucho decir que no, resulta que tengo mucha paciencia, vas aguantando y casi siempre los que hacemos esto, nos pasa esto, luego explotamos en el peor momento, ¿verdad? ¿Por qué esta actitud?
Bueno, principalmente porque no nos han enseñado desde pequeños a decir las cosas a medida que las vamos sintiendo, ¿no? Entonces, no sabemos hacerlo, pensamos que esto no va a gustar, que la otra persona se va a enfadar, entonces vamos acumulando y llega un momento en el que ya no lo podemos gestionar y la manera que tenemos de expresarlo es pues mal, ¿no? Explotando.
Uh-huh. Pero ¿sabes qué pasa, Alba? Que encima, como la gente está acostumbrada a que tú nunca digas que no, es decir, no te conocen en esa faceta, cuando explotas, que explotas mal, probablemente ya destiempo, pues se hace un mundo, ¿no? O sea, entonces es ya horrible todo, ¿no? Porque encima no te conocen en esa faceta, ¿no? Y todo es un desastre.
Claro, por eso tenemos que intentar empezar a decirlo cuanto antes. Cuando ya empezamos a sentir que algo no nos gusta o que no queremos hacer algo o que no nos apetece o no podemos, tener esas estrategias ya a mano para poderlas ir diciendo poco a poco, ¿no? Sin necesidad de que llegue ese momento en el que explotamos. Y aunque la otra persona no esté acostumbrada a que le digamos que no, si sabemos cómo transmitirlo y transmitirlo con asertividad y con educación. Hombre, si la otra persona no es capaz de gestionar ese no, ya deja de ser responsabilidad nuestra, ¿no? Pasa a ser responsabilidad de la otra persona.
Sí, esto también es un punto desde luego muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O se puede aprender a decir que no, aunque seamos adultos?
Sí, por supuesto. O sea, siempre es mejor que nos enseñen desde pequeños, porque todo lo que aprendemos de pequeños pues lo aprendemos mucho mejor y con mucha mayor facilidad. Somos como esponjas, ¿no?, de pequeños. Pero cuando somos adultos, aunque no nos hayan enseñado en la infancia, también es posible aprender. Sí que es cierto que tenemos que entonces hacer un trabajo extra para trabajar un poco en esas creencias que nos hacen pensar que está mal decir que no, que decir que no es de persona egoísta, de mala madre, de mala hija, de mal hermano, amiga, etcétera, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, porque es lo que más nos lo dificulta cuando ya somos adultos, esas creencias. Pero a medida que las vamos trabajando, el resto ya viene más rodado, viene solo, ¿no? Es simplemente saber qué estrategias utilizar, cómo ser asertivos y ya está. Entonces, sí es posible.
Defíneme un poco qué es ser asertivos.
Ser asertivo es ser capaz de decir lo que sentimos o lo que pensamos o de expresar nuestras necesidades de una forma honesta, ¿vale?, sincera, ¿no?, clara, pero teniendo en cuenta que la otra persona tiene sentimientos y que no podemos atropellar las emociones del otro, ¿no? Entonces, es tener un respeto por la otra persona, pero también por lo que nosotros sentimos.
Uh-huh. Pero es fundamental ser honesto, ¿no? O sea, la honestidad y verdad por delante, vamos.
Exactamente. Honestidad y educación, vamos a decir, ¿no? Respeto. Honestidad y respeto.
Claro, y de esta manera, por decirlo así, y por hacer referencia al título de tu libro, hombre, de esta manera sí podemos mandar a la mierda, pero de una manera educada. ¿Nos puedes poner algún ejemplo?
Exacto. Claro, cuando yo digo mandar a la mierda, al final es un paralelismo a cuando decimos basta, ¿no? Entonces, sí. Para decir basta no es necesario siempre decir vayas usted a la mierda. Podemos decir basta.
Aunque alguna vez estés deseando decirlo, pero no es necesario.
Claro, aunque alguna vez estés deseándolo, hay contextos, hay situaciones en que no podemos, porque sabemos que las consecuencias pueden ser nefastas, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, estamos en un ámbito laboral, profesional, o con familiares de nuestra pareja, ¿no?
Sí,
a lo mejor tenemos muchas ganas, pero no podemos hacerlo por las consecuencias. Entonces, ahí hay otras muchas maneras de hacerle entender a la persona que lo que está haciendo no nos gusta, nos molesta, que no queremos que siga haciéndolo, sin necesidad de ser tan brutos como voy a decir, vete a la mierda.
Comprendo. Y ponme algún ejemplo, aunque solo sea uno, alguna situación.
Pues es que hay muchas estrategias. En el libro, por ejemplo, hago diferenciaciones entre situaciones, entre personas, ¿no? No es lo mismo, como decíamos, un ámbito laboral que una amistad o un conocido, personas manipuladoras, ¿no? Esas personas que, por ejemplo, siempre te intentan hacer culpabilizarte de cosas que de las que no tienes culpa o hacen bromas sobre ti con unas intenciones, bueno, que no son muy muy sanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos, que son casos muy que a todos nos ha pasado, ¿no?, que alguien ha hecho alguna broma con esa segunda intención que notamos, pero como lo está diciendo con mucha gracia, nos sabe mal cortar la broma, a veces incluso no sabemos si reír, si no queremos ser bordes, no queremos. Bueno, pues ahí yo lo que recomiendo es no reír una broma que se ha hecho sobre nosotros, que sabemos que está hecho con una segunda intención o sencillamente no nos ha hecho gracia, no reír. Guardar silencio durante unos segundos mientras miramos a la persona a los ojos.
¿Sí?
Esto lo estamos diciendo muy claramente con un lenguaje no verbal, que lo que ha hecho no nos ha hecho gracia. Pero es importante esto, o sea, no reírse, mirar a la persona a los ojos en silencio durante 2 o 3 segundos, o sea, hacer ese contacto visual. Esta es una manera muy sutil de decirle a otra persona, esto que has hecho no me ha gustado. Otra manera de hacerlo, un poco más más explícita, dijéramos, sería desmontar un poco la intención del otro, ¿no? Sobre todo esto en situaciones cuando nos están intentando esto manipular o reírnos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues la típica broma, ay, anda, te has cortado el pelo, parece que te lo haya cortado con unas tijeras de podar, ¿no? Me lo invento, broma estas. Bueno, y cuando esta broma está hecha delante de otras personas y no tenemos mucha confianza con esa persona, claro, ¿qué hacemos ahí? Bueno, pues podemos, si la bromita sigue, ¿no? Podemos decirle, oye, cuando ya me preguntas por tercera vez si me he cortado el pelo con las tijeras de podar, me da la sensación de que estás intentando ridiculizarme. Bueno, entonces ahí ya estamos poniendo
Un límite.
¿Qué estás intentando hacer con este comentario, no? Ya es la tercera vez que me lo haces. ¿Estás intentando ridiculizarme? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes maneras de hacerlo, siempre intentando mantener un poco la compostura, pero haciéndole entender a la persona de forma muy clara que lo que ha hecho no nos gusta.
Pues aprender a decir no, que la verdad es que es dificilísimo, o al menos hacerlo eso con educación y de forma asertiva, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues ¿cómo mandar a la mierda de forma educada? La verdad es que el título, bueno, pues no deja de ser llamativo, porque efectivamente es lo que nos ha apetecido hacer siempre en algún momento de nuestra vida con algunas personas, pero bueno, esto se puede reconvertir en una manera educada, que es de lo que se trata y lo que tú nos enseñas, Alba, en las páginas del libro. Alba Cardalda, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Y son las 6:45, hora menos en Canarias, y bueno, todavía es buen momento para estar en la playa, que a lo mejor es lo que estás haciendo tú porque estás de vacaciones, disfrutando de que ahora ya la temperatura es un poco más agradable, o desde el chiringuito, disfrutando de esta brisa marina que nos da mucha envidia. Y oye, gracias por estar también escuchando la radio. Bueno, yo imagino, porque esto es lo que hay que hacer, que eres de los que habitualmente cuando bajas a la playa mira siempre la bandera, ¿no?, para saber si el color te permite entrar en el mar a bañarte, pues más o menos con la cuestión de saber que el agua o el mar no está peligroso, ¿no? Y me imagino que eres de los que, como digo, la mira habitualmente, ¿no? Bueno, son colores, como bien sabes, que nos indican eso, si nos podemos bañar tranquilamente o si hay que tener ciertas precauciones. ¿Cuáles de ellas conoces? A ver, ¿hemos salido a la calle a preguntar a la gente? Pues eso, ¿cuántas de estas banderas de advertencia conocemos?
La azul, la roja y la verde.
La bandera azul, que es como de calidad de la playa, y luego pues las típicas de verde, amarilla, roja, según cómo esté el mar, y que también te ayudas a saber si te puedes bañar o no.
La verde, que es vía libre, báñate, pero cuidado si vas hasta la boya. Luego la roja, que es en plan ojito, turbulencias, bastante peligroso. Y luego la amarilla, que es como báñate, pero no te vayas a meter dentro, que parece que hay levante.
Las míticas, amarilla, roja y verde, y significa ten cuidado, no te bañes y báñate tranquilo.
Bueno, pues yo creo que un poco como a todos los que hemos preguntado, nos suenan más o menos las mismas. La roja, distinción de que el baño está prohibido. La amarilla, que indica que el baño debe hacerse con precaución. O la verde, ese momento en el que el baño está permitido y el mar no supone ningún riesgo para el bañista. Pero siempre, obviamente, teniendo que seguir una serie de medidas. Miguel Ángel Sánchez Arrocha es técnico de socorros de la unidad de emergencias de la Cruz Roja.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas. ¿A dónde quiero llegar? Evidentemente, ondea una bandera verde, porque las condiciones meteorológicas, las condiciones del mar y otros aspectos son positivos. Pero no hay que olvidarnos de que el mar también entraña sus riesgos, aunque esté la bandera verde ondeando.
Bueno, es que el mar no es nuestro medio natural, así que siempre hay que tenerle respeto, como comentaba Miguel, a pesar incluso de esas condiciones que pueden ser óptimas y por las que se pone la bandera verde. Bueno, para conocer la situación del mar existe este distintivo, ¿no?, este código de colores que más o menos todos controlamos. Pero realmente hay muchas otras banderas que indican otras advertencias. ¿Las conocemos todas? ¿Sabrías distinguir todos los símbolos que podemos llegar a encontrarnos en la playa? Bueno, hemos preguntado de nuevo en la calle sobre esta cuestión.
¿Sabrías decirme qué significa la bandera del puntito negro?
No,
Pues mira, significa prohibido embarcaciones y tablas de surf.
¿Qué significa la bandera del punto negro?
Yo creo que es cuidado, no te bañes.
¿Sabes decirme qué significa la bandera de los cuadros blancos y negros?
Que hay que jugar al ajedrez.
¿Sabrías decirme qué significa la bandera amarilla con el punto negro?
Puede ser que está en peligro, porque se supone que la amarilla es como que puedes entrar al mar, pero con precaución, ¿no?
¿Qué crees que significa la bandera esta de aquí abajo, naranjita?
La bandera naranja, pues que te tienes que bañar con cuidado.
Bueno, está claro que aparte de la roja, la amarilla y la verde, el resto estamos un poquito perdidos, ¿eh? Veíamos con nuestra compañera Gracia, hacía referencia, por ejemplo, a una bandera amarilla con un punto negro en el centro, pues prohíbe embarcaciones y tablas de surf. Luego hablaba de una de cuadros blancas y negras, que significa que hay un área reservada al surf y en la que se prohíbe el baño o porque se está realizando también alguna competición deportiva. Y la última, la naranja, hace referencia a los fuertes vientos o al agua sucia, aunque no son las únicas. Escucha Miguel Ángel, que nos explica qué significa, por ejemplo, una bandera bicolor.
Si nos encontramos en una playa en donde vemos una bandera bicolor, en la parte superior color rojo y en la parte inferior color amarilla, y vemos que está colocada en la arena y se genera como un canal de entrada al agua, y el resto de la playa ondea el color rojo, significa que en ese canal en concreto, con mucha precaución y con la vigilancia de los socorristas, sí estaría permitido el baño.
Y luego está esa otra, la de cuadros negros y blancos.
Si nos encontramos esa bandera también, insisto, significa que ahí se está realizando deporte náutico también, ¿de acuerdo? Ver esa bandera significa de que vamos a estar conviviendo en ese espacio maravilloso que es la playa, pero que aparte de las personas usuarias que están disfrutando del sol, del mar y demás, pues también hay deportistas náuticos que también están disfrutando del mar, pero quizás de otra manera, ¿verdad? Sería también una cuestión para tener en ese sentido claro.
Bueno, y si vas a Canarias te puedes encontrar con una de color púrpura, que significa que probablemente hay algún animal en el mar con el que no es deseable compartir el baño. Y luego está, claro, la de las medusas, que es blanca y normalmente tiene pintada una medusa. Y fíjate, hay banderas hasta adaptadas a personas daltónicas.
El color de la bandera se combina con unos códigos que las personas daltónicas interpretan claramente si no ve el color, digamos, no diferencia el color. Pero si me permite, el equipo de salvamento, los socorristas acuáticos y el resto del personal que atiende las necesidades de una playa son de nuestro equipo. Ante cualquier duda, por favor, acercarnos al puesto de socorro, al puesto sanitario o a la torre de vigilancia más próxima, entrevistémonos con estos compañeros que tenemos allí y preguntemos.
Preguntemos si no sabemos, pero sobre todo, siempre máxima precaución.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. El viernes 4 por la tarde, el pontífice preside el rezo del Vía Crucis desde el Parque Eduardo VII de Lisboa. El sábado 5 por la mañana, rezará el Santo Rosario con jóvenes enfermos desde el Santuario de Fátima. Y por la noche, el Santo Padre presidirá en el Campo de Gracia la Vigilia de Oración. La Jornada Mundial de la Juventud llegará a su fin el domingo por la mañana con una misa en el Campo de Gracia de la capital portuguesa. La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 13.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Esta semana, prueba el helado Cono sabor nata y chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,34 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready. Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está muy bien esto, me gusta la canción, pero sí, es algo, ¿no? Más romántico, ¿no? Bueno, venga, vale. Que hablamos de amor, iba a decir canciones del verano. No, de amores de verano. Pues hablamos con la gente, eso formas, es. ¿Qué dicen?
Mira, en los campamentos también surgen amores muy especiales.
Fue en un campamento de niños, de Boy Scout, ¿no? Los campamentos que se hacían antes, ¿no? Que duraban 15 días. Ahí conocí una chica, se llama Marimar. Nunca la había visto en mi vida. Quedé prendado de ella, de sus ojos, de todo. Yo a la hora de comer tenía como una mariposilla por el estómago. Cada vez que se dirigía a mí me ponía nervioso, como tartamudo. Me quedaba bloqueado. Y esta vino a mí y me sacó a bailar. Toma. Creí que el mundo a mis pies, ¿no? Y ya, volviendo del verano, no la volví a ver más. Y 4 o 5 años más la volví a ver en una feria, los autochoques. Y ahí tuvimos una amistad. No surgió nada, pero fue todo tan bonito, tan mágico.
Ay, qué bonito, ¿no? Ay, que lo pueda favor. Ver así y todo.
Qué bien.
Pero
bueno, pues nada, mira, Maribel antes y Marimar ahora.
Marimar ahora, está como mejor. En fin, hay quienes no tienen esa suerte.
Yo no recuerdo ningún amor de verano, pero puede ser, porque como yo cateaba hasta el recreo, claro, me tenían en casa encerrada y bajaba prácticamente a lo mejor a bañarme a la playa o a la piscina, y no me daba tiempo a más, así que yo no recuerdo, los tengo todos de invierno, eso sí, de invierno tengo muchos.
Ah, bueno, pues mira, ninguno
pues
de verano.
Pues este puede ser el primer verano.
Pero pues también es mira. Verdad, muchos de invierno. Bueno, mira, amores de verano los nuestros con los oyentes, que aquí estamos en pleno mes de agosto y con estas temperaturas acompañándoos cada tarde y lo vamos a hacer todo el tiempo y todos los comunicadores de COPE. De hecho, fíjate que ahora, ya sabes, llega, pero ya, la linterna.
Editorial.
Cadena COPE.
Con la llegada hoy del Papa Francisco a Lisboa, la Jornada Mundial de la Juventud, iniciada anoche en nuestro país vecino, ha vuelto a recuperar todo su esplendor y entusiasmo testimonial de la fe cristiana tras la suspensión obligada por la pandemia del COVID-19. Como es bien sabido, esta jornada universal que se extiende durante una semana con numerosos actos de carácter religioso es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa, y bien puede decirse que también es la gran fiesta mundial de la juventud y un momento de evangelización en una atmósfera propicia para
suscitar vocaciones tanto al matrimonio como a la vida consagrada. En esta ocasión se celebra bajo un lema más que sugerente relacionado con la Virgen María, en recuerdo de la visitación a su prima Isabel apenas había concebido a su hijo Jesús. María se levantó y partió sin demora. Aunque la raíz de esta multitudinaria jornada mundial es esencialmente católica, los actos organizados son también ocasión para el encuentro con jóvenes de otras creencias que se ven atraídos por el entusiasmo que suscita la fe en Jesucristo. Anoche, el cardenal Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, tuvo la primera ocasión de dirigirse a decenas de miles de jóvenes en una Eucaristía celebrada en la Colina del Encuentro, en la que invitó a los jóvenes a ponerse en marcha, que es la forma de afrontar la vida misma con un camino a seguir, haciendo cada día una nueva etapa. Tras advertir de los riesgos de permanecer sentados frente a medios virtuales que nos utilizan, el cardenal afirmó que la realidad verdadera nos pone en camino hacia el encuentro con el mundo tal y como es. La fiesta ha comenzado con este impulso para 1 millón de jóvenes, entre los que figuran casi 100.000 españoles llegados de todas las diócesis, con la ilusión y la alegría plasmada en sus rostros.